jornada de oración y ayuno por la paz convocada por el Papa Francisco para ese día, una celebración organizada por la Comisión Diocesana Justicia y Paz, que contó con la presencia de miembros de la comunidad greco-católica en la diócesis. En este acto, el joven Maxim leía un texto de una ciudadana ucraniana, Valentina Pirogova, que se encuentra cerca de la frontera.
Algunos me preguntan si esto tiene sentido, si no es mejor rendirse, si esto merece la pena. Les podría responder con otra pregunta. ¿Merece la pena vivir si al final nos espera la muerte? Yo digo que sí. La muerte nos sonríe a todos. Todo lo que puede hacer una persona es sonreír a ella. Agradezco a todos los españoles que nos muestran su apoyo. Realmente es muy importante para nosotros saber que no estamos solos en esta guerra.
Pues en un instante te voy a contar en este espejo algunas celebraciones para estos días convocadas desde la Archidiócesis de Madrid para pedir al Señor por la paz, por el cese de esta guerra. Ahora a la 1:36 lo que hacemos es ocuparnos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE en este primer viernes de marzo. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa aquí en nuestra archidiócesis. La Basílica de Medinaceli acoge la celebración del primer viernes de marzo. Es la primera vez desde el comienzo de la pandemia en la que los devotos pueden acudir a la Basílica desde la medianoche pasada. Se recupera cierta normalidad, aunque todavía no se puede realizar el besapié al Cristo. A lo largo de este día, cada hora, se están celebrando eucaristías. Allí ha estado nuestra compañera Belén Ibáñez.
Vuelve la tradición tras el parón de la pandemia. Los fieles han podido volver a venerar la imagen de Jesús de Medinaceli. En esta ocasión se permite de nuevo acercarse a la imagen. No hay besapiés, no se puede besar la imagen, pero sí se puede tocar. Como en años anteriores, ha habido gente apostada a las puertas de la Basílica, donde han esperado días a que a las 12 de la noche se abrieran las puertas. Sin embargo, después, a primera hora de la mañana, apenas se han generado colas, mucha menos gente que en años anteriores.
Pues nada, aquí nos hemos tirado algunos años 12 horas y ahora es venir y yo sé. A mí me gusta y estar un poquito en la cola y esperar y bueno.
Nada.
Es que es venir y pasar y ya está, porque no hay nadie.
Muchas peticiones personales y un ruego general entre todos los fieles.
Por Ucrania. Todos pedimos por ello, todos.
Misas a cada hora y una misa solemne a las 12 del mediodía, presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
Gracias, Belén. Como decía nuestra compañera, a mediodía esa misa la ha presidido el cardenal Carlos Osoro. El arzobispo de Madrid ha recordado que ha llegado el tiempo de la fraternidad. Hoy, decía, es el día para darnos la mano.
Él nos ayuda a construir el camino de la fraternidad, que es ancla de salvación para la humanidad. A las señales de amenaza, de oscuridad, a la lógica a veces del conflicto, opongamos nosotros la fraternidad, acogiendo al otro, respetando su identidad, recorriendo el mismo camino común. Es verdad, no somos iguales, pero somos hermanos.
De hecho, hoy el arzobispo de Madrid dice en su cuenta de Twitter, decía esta mañana, que ante la imagen del Cristo de Medinaceli iba a rezar por todos nosotros, que estarán conmigo, decía, especialmente los madrileños, también iba a pedir al Señor a que traiga la paz. Bueno, también la iglesia de San Pedro el Viejo acoge hoy los cultos organizados por la muy ilustre, primitiva y fervorosa hermandad y cofradía de nazarenos, de nuestro padre Jesús Nazareno el Pobre y de María Santísima del Dulce Nombre, en su soledad, en honor al Cristo. Con motivo de este primer viernes de marzo, el templo ha abierto sus puertas a las 7 de la mañana y las va a cerrar a las 9 de la noche. Varias parroquias más celebran también hoy esta fiesta de forma especial, entre ellas la Encarnación del Señor, que abría a las 10 de la mañana para que los fieles pudieran cumplir con la tradición de venerar al Cristo de Medinaceli, cuya imagen tienen en este templo, o la de San Andrés Apóstol de Villaverde Alto, que acoge el tradicional acto de veneración a nuestro padre Jesús Nazareno con motivo, como te digo, de este primer viernes de marzo. Y también te cuento que la Colegiata de San Isidro va a acoger este fin de semana los cultos en honor a nuestro Padre Jesús del Gran Poder, unos actos que organiza la hermandad de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, María Santísima de la Esperanza Macarena, que va a presidir el párroco del templo, Ángel Luis Miralles. Los actos comienzan ya este mismo viernes a las 7:30 de la tarde con el rezo del Vía Crucis y luego la celebración de la Eucaristía. Mañana y pasado habrá exposición de la imagen del Cristo en su capilla. Luis Rafael García es el hermano mayor.
Todo ello encaminado a prepararnos adecuadamente para la salida procesional de nuestra cofradía en la tarde del Jueves Santo, que lógicamente este año esperamos con más impaciencia, después de no haber podido salir en estos últimos años la cofradía por las calles del viejo Madrid de los Austrias, junto a la Plaza Mayor. De modo que animo a todos los oyentes a que acuden estos días a la Real Colegiata de San Isidro de Madrid y también, después, a la procesión del Jueves Santo, pretendiendo con la salida del Gran Poder y de la Esperanza Macarena resaltar la pasión redentora de Jesucristo, dar público testimonio de fe y cumplir así nuestra permanente vocación evangelizadora.
Más asuntos. Mañana a las 11 de la mañana, Monseñor Santos Montoya va a tomar posesión de su nueva diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño. Esta semana, el hasta ahora obispo auxiliar de Madrid celebraba una Eucaristía de despedida en la Catedral de la Almudena, en la que mostraba su sentido agradecimiento al Señor por todo lo vivido en estos 4 años de ministerio episcopal en Madrid.
Las despedidas son un signo de la provisionalidad de nuestro paso por este mundo. El desgarrón de cada despedida nos recuerda quiénes somos y hacia dónde vamos. Es un ejercicio continuo de desprendimiento para abrazarnos cada vez más sólidamente a la única razón de nuestra vida. Acostumbrarse a despedirse es acostumbrarse a desprenderse, a reconocer que solo tenemos una patria y no es la de este mundo, sino la que apunta la nostalgia de nuestro corazón que suspira por la alegría de lo definitivo.
Y de forma breve, varias noticias más. La parroquia Reina del Cielo ha puesto en marcha una campaña de recogida de material, así como los salesianos y Cáritas Diocesana de Madrid para Ucrania. También hoy en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, a las 9 de la noche, se va a celebrar una vigilia de oración por la paz. Y el domingo en Santa María de Martala, en Moratalaz, se va a pedir por esta intención en todas las Eucaristías, de manera especial en la de la 1 de la tarde. Y un apunte más, la Catedral de la Almudena acogerá hoy a las 9 de la noche la vigilia de oración Adoremos, presidida por el Cardenal Osoro, en esta ocasión preparada por los jóvenes de la Vicaría 3. Así hemos llegado a la 1:41. Enseguida vamos a hablar de la Red Fratelli, la apuesta personal del Cardenal Osoro por despertar en la diócesis el interés de los jóvenes en la política. Enseguida te lo cuento, como te digo, con detalle en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
La Fundación Pablo VI te invita los días 9 y 10 de marzo al 2º Congreso Iglesia y Sociedad Democrática, un espacio de encuentro de la Iglesia con la política, la economía, la cultura, el pensamiento, la ciencia o la sociedad civil sobre el mundo que viene, con la participación del Cardenal Juan José Omella, la Ministra de Defensa, Margarita Robles, y numerosas personalidades de la Iglesia y la sociedad. Todo en el auditorio de la Fundación Pablo VI de Madrid. Infórmate en el 91-514-1705.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, Tener y no tener con Humphrey Bogart y Lauren Bacall. El viernes por la noche, en 13.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalema, hija de Alamí. Hilo no lo sé. Uhambenami. Sumangishilana.
La 1:44, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 4 de marzo.
Es esencial una mirada fraterna, porque el otro es un adversario, pero no es un enemigo, y probablemente hay mucho más de lo que nos une, de lo que nos separa, por lo menos en los aspectos como más centrales, aunque la mirada política sea completamente diversa.
Me pareció que cuando hay una semilla como la que yo pude comprobar ayer, de la que aprendí mucho y me enriquecí mucho, pues hay una gran esperanza, ¿no? Las dificultades son muchas, pero lo importante es que el Evangelio sea realmente el común denominador de todas esas acciones, que es trabajar por una idea superior del amor, de la fraternidad, y buscar, por lo tanto, una iglesia que tienda puentes, que se arriesga, que, como dice el Papa, es preferible que sea herida a quedar atrincherada. Por tanto, salí enormemente fortalecido y agradecido y esperanzado.
Más allá de lo que nos conviene a nosotros, tenemos que defender la verdad.
Escuchabas a Javier Barbero, concejal de Más Madrid, Gonzalo Robles, senador del PP, y Carmen Sánchez, ex concejala del PSOE, que participaban ayer en la presentación de la red Fratelli, como te decía hace un instante, una apuesta personal del arzobispo de Madrid, que presidía el arranque de los trabajos de esta iniciativa que pretende despertar en la diócesis el interés de los jóvenes cristianos por implicarse en la política y en procesos sociales. La red Fratelli, que va a servir para animar a que se entienda que la política es una vocación. La Fundación Universitaria Española va a brindar su experiencia académica de creación de este espacio de diálogo, y a quien saludo y con el que hablo ya de todo ello en este espejo es con el coordinador de esta red Fratelli Tutti y además militante de la Juventud Obrera Católica, Juan Carlos Alarcón. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Bueno, pues con un poco de sueño, pero contento y con una sonrisa después del día de ayer, sí.
Una iniciativa nacida, decimos, siguiendo las palabras, la invitación del Papa, ¿no?, de entender la política como un acto de caridad, de amor cristiano, y que tú mismo lo has dicho, no se trata de formar un partido cristiano, sino de hacer, ¿no?, de tratar de hacer ver que la política es ese medio para intentar tender puentes, ¿no?, y no crear división.
Correcto, sí. Al final ha sido una apuesta que don Carlos nos planteó, ¿no?, y al principio pues nos daba cierto respeto ver cómo podíamos lanzar algo así, pero es verdad que y más después del día de ayer, pues ves que hay una semilla, ¿no? Pues hay gente que sí que está buscando ese espacio, que no quiere tanta confrontación, que quiere buscar y tender puentes, ¿no? Y bueno, pues la Fratelli Tutti, la encíclica del Papa, pues nos está invitando a ello. Así que bueno, pues una experiencia muy buena y a seguir caminando.
Mm. Todo ello además, bueno, pues en medio de esta polarización actual, ¿no?, la desafección también que sienten, sí, los jóvenes, parece que este escenario en el de la política hubiera que relegar, ¿no?, lo cristiano a la esfera privada, incluso identificarlo con determinadas casi posiciones ideológicas. Tú estudiaste, creo, políticas en la Universidad Rey, uh-huh, Juan Carlos, y dices que uno de tus profesores te ayudó a entender, sí, todo esto mucho mejor, ¿no? Uh-huh.
Sí, sí, sí. Enrique San Miguel, que ejerció ayer de anfitrión, ¿no?, como patrono de la Fundación Universitaria Española, y que, bueno, pues yo creo que todos los que hemos pasado por su clase tenemos un muy buen recuerdo suyo, y a día de hoy, pues, he tenido la suerte de poder retomar contacto con él, ya que, pues bueno, surgió esta iniciativa y la primera persona que pensé para lanzar algo como esto fue en él, ¿no? Y bueno, pues siempre nos había educado en clase, ¿no? Nos había impulsado en clase a más allá de las diferentes ideologías que teníamos. Imagínate, en ciencias políticas, pues sí, había mucha diversidad. A tender puentes y a entendernos entre nosotros, y los que somos cristianos, pues con más motivo y con más razón.
¿Y cómo valoras, Juan Carlos, a día de hoy la presencia de los católicos en la vida pública, de forma particular, como estamos hablando, en la política? ¿Hace falta cierta movilización desde el ámbito cristiano en este ámbito?
Sí, porque creo que además aportamos algo muy diferente. No sé cómo explicarlo. Yo he participado en política, en mi caso, pues tanto en Podemos como también más adelante en el mundo sindical, y muchas veces tenemos tantos prejuicios y pensamos que se nos va a criticar o que se nos va a decir una cosa u otra, y luego resulta que los cristianos, pues muchas veces tenemos esa facilidad para entender, comprender, ¿no? Tender puentes con otros, que es muy necesario ahora mismo en política, tanto a nivel interno en el partido como con el adversario, con la persona que tienes enfrente y que también tienes que negociar.
La Red Fratelli nace con la colaboración de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. Ellos os van a aportar la metodología, ¿no?, también contenidos, profesores, para que, bueno, pues puedan aportar, os digo, sus experiencias, ¿no?, en encuentros formativos que también vais a desarrollar a lo largo del curso.
Sí, bueno, la Academia de Líderes Católicos, más que la colaboración, es pues la inspiración, ¿no?, de lo que queremos construir. La Academia tiene un programa pues más específico, una formación mucho más clara y más estructurada, ¿no? Está en presente, si no recuerdo mal, en 30 diócesis de Latinoamérica. Y nosotros queríamos hacer una cosa más sencillita, ¿no?, en un primer comienzo, ¿no?, teniéndolo como referencia, pero sabiendo que la realidad de España es más la de impulsar a los jóvenes a participar en política, ¿no?, despertar esa vocación, ese interés, que dar pasos en clave de formación, que los iremos dando, ¿no?, pero estamos en un pasito previo de, pues eso, alentar esa vocación al servicio público.
Vuestro objetivo, sí, incluso, sí, el organizar una escuela de verano, ¿no?, creo, incluso...
Sí, sí, uh-huh, sí, sí. esta es la idea, queremos tener una cierta periodicidad y bueno, pues hacerlo quizás un encuentro como este al trimestre, y nos gustaría este verano, todavía está todo pues muy incipiente, ¿no? Y este primer encuentro, pues hacer una escuela de verano de 2-3 días, que podamos profundizar más. Y nada, ya te digo que con la experiencia de ayer y con los contentos que salió los jóvenes que participamos, pues seguro que se va a animar mucha gente a participar y a construirlo entre todos.
Qué bueno, pues el testimonio necesario de cristianos comprometidos en la iglesia y en la política, así lo van a poner en práctica la Red Fratelli, animando a los jóvenes a manifestar pues su interés por implicarse en ella, en los procesos sociales, conscientes de lo que nos pide el Papa, ¿no? La necesidad de la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. Juan Carlos Alarcón, coordinador de esta Red Fratelli Tutti, gracias por acompañarnos. Iremos contando, a medida que vayáis organizando más actividades. Adelante con la iniciativa. Un abrazo fuerte.
Bueno, pues estupendo y muchísimas gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:50. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este primer viernes de marzo.
Este encuentro se produjo en un ambiente muy cordial y enriquecedor, y de cuyas reflexiones el señor Cardenal tomó buena nota. Se encuadra esta reunión dentro de la propuesta para los trabajos del sínodo, de encuentro con diversas realidades y grupos de la sociedad, y que preparamos desde la Delegación de Relaciones con las Instituciones.
Eres el responsable de Relaciones Institucionales del Arzobispado de Madrid y director también del Secretariado de Pastoral Universitaria, Andrés Ramos, haciendo balance del encuentro que ha mantenido esta semana el Arzobispo de Madrid, impulsado por el propio Cardenal Osoro también, con una veintena de representantes de sindicatos, de asociaciones de trabajadores, con motivo de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos. Los participantes agradecieron, decía, el encuentro, valorando que la Iglesia se ocupe pues de temas concretos, también emergentes, ¿no?, en el mundo del trabajo. El Cardenal Osoro, que quiere que estos colectivos hablen con libertad, ya ha mantenido de hecho reuniones similares con políticos, profesores de universidad, empresarios, a los que próximamente también van a seguir otros, con artistas, con personas excluidas, todo porque en marzo vamos a acabar la primera fase del sínodo. Saludo ya y hablo de todo ello en este espejo con el coordinador del equipo diocesano de este sínodo en nuestra archidiócesis, con Antonio Ávila. ¿Qué tal, Antonio? Gracias por acompañarnos,
Hola, buenos días. Bien.
Bueno, lo comentábamos cuando se ponía en marcha, lo decíamos al inicio del proceso sinodal aquí en nuestra iglesia diocesana, ¿no? El aumentar la participación, el diálogo, y así, entre otras cosas, pues en este tipo de encuentros la gente está pudiendo hablar libremente, ¿no? Ese método, esa actitud de encuentro, yo creo que está resultando muy positiva, ¿no?
Pues yo creo que sí, los ecos que nos van llegando, eso indica. Y el otro día tuvimos una reunión de coordinadores de toda la fase de consulta en la conferencia episcopal, y una de las cosas que se señalaba de la diócesis de Madrid es que estábamos logrando llegar a los alejados, a los excluidos, y que no es una tarea fácil, pero realmente es apasionante.
Siguiendo la petición del Papa, el Cardenal Osoro nos decía que solo escuchando, ¿no?, dialogando y discerniendo, decía él, ¿no?, el caminando juntos en esa comunión, en esa participación y misión. ¿Tú qué balance haces de estos algo más de 3 meses de trabajo, de camino sinodal en nuestra archidiócesis? Porque, como estamos diciendo, estamos a punto, ¿no?, de acabar esta primera fase, digamos.
Bueno, la entrega de todas las participaciones de los grupos y tal será el domingo de Resurrección, porque se ha prorrogado un poquito el espacio. Y en este momento ya están llegando las primeras respuestas, aproximadamente estamos en las 160, porque están entrando todos los días unas cuantas, y calculamos que habrá como unas aproximadamente 1,000 aportaciones de grupos, que eso supondría en torno a unas 20.000 personas aproximadamente. En este momento, la página de la consulta, han entrado 15.000 personas. A cosas variadas, a verla, a bajar los materiales, a subir las respuestas. Bueno, entonces yo creo que cada vez va habiendo una conciencia mayor de la importancia de lo que tenemos entre manos. Recuerdo que esta fase, que es la primera del sínodo que va a durar 3 años, es una fase donde el Papa sobre todo nos pide que escuchemos a los alejados y que participemos toda la Iglesia, todo el pueblo de Dios.
Al hilo de esto que estás tú contando, ¿no? Hablaba de tratar de integrar a todas esas realidades. También decía el cardenal Osoro que se va a reunir, yo lo decía, próximamente con los pobres, con los excluidos. También tú decías con los que viven al margen, ¿no? Los alejados de la Iglesia. ¿Qué sensaciones, Antonio, genera este hecho? O sea, ¿cómo es la acogida? ¿Cómo se promueven estos encuentros? Porque a mí, a priori, no nos parece nada sencillo, ¿no?
Pues la experiencia que vamos teniendo todos, yo lo que hago es coordinar lo que otros hacen, pero lo que a mí me va llegando es una experiencia realmente gozosa por poder ser escuchados y por poder participar. Y yo tengo que decir que estoy leyendo las oraciones que van haciendo unos y otros para preparar la síntesis definitiva. Uh-huh. Y leyendo las